Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Juan Antonio.
Muy buenas, don Javier.
Que lleva usted aquí unas cuantas sesiones hablando de educación.
Pues sí, empezamos hablando de si había que educar o amaestrar, y poquito a poquito.
Le metí yo en un partido un gol, vamos, le hice casi una manita, tres.
Usted que hablaba de un programita.
Bueno, esto lo hago con todos, Ven aquí y haces un programita, después le meto, y una vez en un programa le hice prometer tres, y le dije aquello, no de 2-0, que se decía 2-0 y Zamora, no, 3-0 y Zamora de portero. Enseñanza, a lo que vamos, Manuela, enseñanza. Enseñar al que no sabe. Se nos había olvidado que es una obra de misericordia.
Así es. La educación realmente la educación es vivir las obras de misericordia espirituales. Eso me lo hizo reflexionar y me lo enseñó una gran educadora, Isabel Bazo, que además luchó mucho por la educación.
Era directiva de una asociación, no me acuerdo.
Fue presidenta mucho tiempo de CCE, centros educativos. Exacto. Y que a través de su cargo luchó mucho por la familia, por
la
vida.
¿Y esta que era profesora de...?
Era profesora de arte, de dibujo artístico, de bellas artes, y es una enamorada de la educación. Y realmente una buena católica.
Yo me acuerdo de... El recuerdo que yo tengo de esta mujer era de una mujer valiente.
Muy valiente. Bueno, era y es porque vive. Él es muy valiente. Y además sin complejos. No andaba disimulando. Ya sabía que el arte al alumno le acerca a Dios, porque todo le ayuda a trascender, a salir de sí. Pues ella me hizo un día la reflexión. ¿Tú has pensado que lo que estás haciendo tú son las obras de misericordia espirituales? Y le dije, pues no. Digo, pues empieza. ¿Cuál es la primera? Enseñar al que no sabe.
Enseñar al que no sabe.
Pues sí, ahí realmente no hay mucho que explicar. La labor de los padres y de los profesores, la labor fundamental es enseñar al que no sabe.
Al que no sabe nada, de nada.
Pues él cada vez...
Por eso no hay que asustarse, querido profesor. Cuanto menos sepan, más misericordiosos.
O sea, mira, es una buena reflexión.
Claro, hombre, es que no tienen ni idea. Dice, pues más misericordioso.
Pues así
ahí.
Te vas a santificar, pero bien.
Te vas a enterar tú lo que es la misericordia.
Así es, pero esa es nuestra gran obra de misericordia. La primera, enseñar al que no sabe. Y eso es una obra propia del maestro educador.
En la enseñanza una de dos. O te vuelves misericordioso o te vuelves loco.
Sí,
porque si no hay nadie en la aguante.
Tiene que ser una vocación. Sí. Una vocación de entrega, efectivamente. Pero no solamente es la primera, enseñar al que no sabe. Es que la segunda, dar buen consejo al que lo necesita.
Ah, bueno, mira. Las obras de misericordia, a ver, ¿cómo era lo del catecismo? Las obras, tengo que coger carrerilla. Las obras de misericordia son 14, 7 espirituales y 7 corporales.
Corporales.
Yo estudié el catecismo de segundo grado, catecismo nacional se llamaba, con perdón. Se llamaba catecismo nacional, se veía a Jesucristo en una barca.
Claro, como tiene que ser.
Y entonces venía ahí, las obras de misericordia, y entonces está con las espirituales.
Yo las espirituales.
El primero.
En los colegios también hacemos las corporales muchas veces, pero las espirituales
son es que me está recordando usted del catecismo de mi primera comunión. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo
al que lo necesita.
Al que lo necesita.
Y eso muchas veces los educadores nos olvidamos. Parece que ser buen maestro, buen profesor, es explicar el libro o dar el temario. Pero eso que tiene que ver con la educación. Eso es un elemento nada más. Es un medio, si queremos. Educar es fundamental, dar buen consejo al que lo necesita. ¿Y quién lo necesita? Nuestros alumnos. Especialmente si están en las etapas más difíciles, porque o sus padres están separando, o hay un conflicto familiar, o están en la adolescencia. Cuando más lo necesita, más es imprescindible que haya un buen educador que viva esta obra de misericordia, dar buen consejo al que lo necesita.
Pero fíjese que esto es muy difícil en un momento en que la sociedad, cada uno vive, yo voy a mi bola. No,
sí, no se meta usted en mi vida.
No se meta usted en mi vida. Dice, sí, es que me tengo que meter.
Claro, es que lo necesitas.
Sí, ¿y cómo se rompe eso? Porque dar buen consejo al que lo necesita, si quieres recibirlo, porque si no quieres recibirlo, ¿qué haces?
Pues la labor también de un educador es abrir el corazón del otro para poder llegar a él. Si el educador no conecta con el alumno, no llega a él, difícilmente podrá darle ni siquiera un buen consejo, porque no lo podrá ni conocer. Y solo puedo dar un buen consejo al que conozco. Y solo puedo educar realmente al que conozco.
Al que te interesa.
Totalmente. El alumno percibe, me está diciendo esto porque le importo, porque le intereso, ese alumno se abre. Si me lo dice porque le fastidio y no me aguanta, ese alumno no se abre. La clave está en
eso. O sea, que muchas veces es el profesor el que tiene la culpa del...
No diría tanto culpa, sino que el profesor tiene que plantearse cómo hacer esto.
No por acto, por comisión, sino por omisión. Es decir, usted dice, si yo no me acerco a él, si yo no le abro el corazón, no le puedo dar buen consejo.
Así es, porque no le conozco.
Es más,
por omisión es el docente que dice, mi misión, explicar el libro.
Claro.
Ahí está haciendo una omisión tremenda de su gran labor como docente.
Bueno, o sea que dar buen consejo al que lo necesita.
Segunda.
Tercera.
Corregir al que yerra.
Uf.
Esa es más emocionante.
Yo no me arrepiento de nada. Es lo que dicen los artistas. ¿De qué se arrepiente usted en su vida? De nada.
La labor educativa supone corregir.
No hay que arrepentirse de nada.
Pero el que no se corrige comete los mismos errores varias veces. Y por lo tanto no crece.
Le cuento una cosa. A mí me hace mucha gracia. Yo siempre, muchas veces... en misa, cuando dice que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, en ese momento yo suelo hacer una cosa, miro al confesonario y no veo cola, digo, aquí no han pecado mucho, que van a pecar nada, o sea, hay un pecador ahí en la cola nada más, perdido, pero que he pecado mucho.
Habrán ido antes de la Santa Misa a confesar.
O sea, aquí no se arrepiente nadie de nada. Se arrepiente de boquilla. O sea, que aquí...
Y porque
Esta obra de misericordia, vamos a borrarla, pues no hace falta.
No, señor. Es imprescindible.
Que no se equivoca nadie. Convénzame usted a mí de que hace falta, venga.
Precisamente porque si no corriges al que yerra, sigue en el error.
Pero si no yerra.
El problema es que no lo sabe.
Ah.
Entonces, precisamente...
La ignorancia es muy atrevida.
Muy atrevida. Porque es obra de misericordia, tengo que corregir de tal manera, porque es una obra de poner mi corazón en el otro, que el alumno, el joven, me diga, este profesor me corrige porque me quiere. Y eso es clave. Si el alumno no percibe, me corrige porque me quiere, sino percibe, me corrige porque no me aguanta, entonces ciertamente no estoy haciendo una obra de misericordia. Estoy quitándome a un molesto ahí de la clase. La obra de misericordia es que el alumno perciba, me corrige porque me quiere. Y porque espera mucho más de mí. Solo te corrige el que espera que tú puedas cambiar y que puedas aspirar a los bienes mayores.
O sea, usted lo que me está diciendo es que los chicos son chicos pero no son tontos.
Bueno, por ejemplo.
Y entonces, entre una suela de zapato y un filete, les gusta más el filete que la suela de zapato.
Normalmente.
Y entonces, que son como nosotros.
Así es.
Y por lo tanto, que si les ayudamos a ir hacia el bien... Claro, el problema es si les vamos diciendo que ya no hay bien ni mal, claro. Entonces, somos nosotros los primeros culpables...
Así es.
...en cortar el consejo. ¿Para qué hace falta un consejo si ya no existe el bien y el mal? O si no somos ejemplo.
Claro, si corregimos a nuestros hijos, por ejemplo, diciendo ¡que no grites! Pues ahí algo falla.
O sea, y se lo dices gritando.
Pues algo falla. No soy ejemplo de la corrección que estoy haciendo. Y además le estoy corrigiendo porque no la aguanto, no porque le quiero. Que le quiero, pero en ese momento no
estoy manifestando. Es para escribir un libro, lo de las obras de misericordia. Pero vamos, un libro de pedagogía, no esas tonterías que ves por ahí de pinta y colorea, ¿no?
Por ejemplo. Y luego corregir con misericordia. Estamos acostumbrados, y con esta mentalidad de amaestrar niños, queremos corregirles aplicando el conductismo. Te has portado mal, un parte de incidencia, ahora un castigo, ahora te expulso, ahora te bajo la nota, un punto negativo. Intentamos corregirle aplicando técnicas conductistas, como podemos aplicar con un perrito que le enseñamos a recoger el palito. Y no, aquí no, eso no es obra de misericordia. La obra de misericordia es corregir porque te conozco y porque te quiero. Y el alumno que perciba, me conoce, me quiere, confía en mí, sabe que puedo cambiar. Y por eso me corrige.
¿Sabe que me está recordando esta manera de decir las cosas? Una película que los espectadores que tengan cierta edad se acordarán de ella, los que no, que además de uno de mis actores preferidos, Rebelión en las aulas.
Ah, sí, sí.
El Thatcher, ¿no? Se llamaba el Sinepatier, que entraba en ese colegio. Y era esto, ¿no? Les empieza a conocer. Bueno, y aquello era una rebelión, les empieza a querer y empieza a cambiar.
Así es. Pues mira, y aplicó también la siguiente obra de misericordia, que es perdonar las injurias.
Perdonar las injurias, sí, señores, ahora la cuarta.
Eso es fundamental.
Que sí, porque le hicieron cada perrería.
Y es fundamental que los adultos no entremos al trapo que nos presentan a veces los adolescentes, como si fuéramos nosotros los toros, y entramos al trapo y acabamos discutiendo con ellos como si ellos fueran los adultos y yo fuera el adolescente. La misión de un adulto es: yo te perdono, hayas hecho lo que hayas hecho, porque te quiero. Y porque eso es lo que pongo mi corazón en ti, y sé que eso que has hecho, que todavía estás, te faltan, no lo has hecho para hacerme daño, lo has hecho porque te ha salido de esa manera. Además, no lo juzgo. Lo que quiero en este perdón es decir: te perdono y espero mucho más de ti. Y espero ese cambio en ti. Eso desarma a un joven. Te llega a un niño.
¿Esto se lo enseña usted en los colegios en los que está usted promocionando? ¿Se lo dice usted a sus profesores? ¿No les cuenta lo de pinta y colorea?
Ni Piaget ni pinta y colorea. Hablamos de estas grandes cosas.
Ahora, qué gusto de colegio, ¿no? ¿Y funciona?
Pues el otro día que vino un alumno nuevo al centro, que lleva un mes, y le dije: bueno, ¿qué tal el colegio? ¿Estás contento? Dice: es el primer colegio en que los profesores se preocupan por ti.
Bueno.
Y había pasado por tres colegios el chaval.
Bueno, eso está bien. Una cosa, y esto no sería bueno, voy a ponerme ahora del lado de los profesores.
Claro
que esto sí. De las obras de misericordia, ¿no sería bueno también enseñárselo a los alumnos?
Sí, también se lo intentamos enseñar. Muy bien.
Bueno, el enseñar al que no sabe...
No tanto. Así, esa no tanto.
Bueno, sí, se dice: mira, nos tenéis que mostrar vuestra ignorancia, porque es tan desconocida para nosotros...
Que tiene que mostrarla.
Que tienes que mostrarla. O sea, siempre hay una manera de darle la vuelta. Pero lo de perdonar las injurias, porque hay como una carrera a ver quién se la hace más gorda a los profesores. Y si son más buenos, todavía...
A los alumnos, claro que hay que educarles.
Claro.
Pero si un alumno ve en unos padres o unos docentes que viven las obras de misericordia, su corazón cambia. Y su mirada hacia los docentes cambia. Ya no es ese que a ver si me suspende, ya no es ese a ver que tengo que aguantar, es alguien al que le importo. Cambia.
Ya. Bueno, pues había otra que me hacía mucha gracia a mí, lo de las obras de misericordia... que era lo de consolar al triste.
Muy bien, así es, así
era,
es.
Era,
y eso cada vez más.
¿Qué tiene que...? Pero ya, no, pero perdóneme. ¿Qué tiene que ver lo de consolar al triste con la educación?
Pues o sea, cada vez más. Es una... La sociedad actual está rota, porque se ha atacado duramente a la familia. Y al estar la familia rota o en crisis, pues los pobres niños que necesitan un ambiente familiar estable y seguro no lo tienen. Y están tristes. Una gran labor que tenemos los docentes es consolar a los alumnos que están tristes. Y están tristes porque sus padres se llevan mal o están separándose. Están tristes por mil circunstancias que les va afectando en la vida y que no encuentran respuesta en su propia familia. Y pues una gran labor del educador es consolar al triste. Y cada vez es raro el día que no nos corresponde hacerlo con algunos alumnos que lo están pasando realmente mal.
¿Auténticos dramas?
Dramas. El abandono actual que tienen muchos alumnos. Cuando un niño vivía en la seguridad de su hogar y de repente sus padres se separan y el niño ya no dice voy a mi casa, sino tiene que decir voy a casa de mi padre o ahora me toca a casa de mi madre. Cuando un niño tiene ese dramón personal, esa inseguridad personal, ese niño está triste y ese niño hay que consolarle. Y hay que devolverle la esperanza.
O cuando un niño o una niña ha visto que su madre, aconsejada por la abogada, para acelerar el proceso de separación, denuncia falsamente al padre de que le ha pegado.
También ocurre.
Y ve cómo entra la policía y se le lleva esposado al padre. Le digo, estoy hablando de un caso real, no es un...
Claro, eso yo lo he vivido a la puerta del colegio.
Eso lo ha vivido a la puerta, o sea...
Con los hijos delante. Ese niño necesita consuelo.
Y viene la policía y se lo lleva.
Sí, sí.
¿Cómo va a atender, cómo se va a prender los ríos de España, de la cuenca mediterránea? Dices.
Todos los docentes sabemos que cuando un niño que iba normal empieza a tener problemas raros, todos decimos, ¿qué está pasando en su casa? Y lamentablemente pocas veces nos equivocamos. Hay un proceso de ruptura matrimonial.
De esto no se habla, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando se introdujo el divorcio aquí en España, por cierto, por un señor que era demócrata cristiano, que se llamaba Íñigo Cabero.
Sí, algo de coherencia faltaba.
Sí, no, porque a veces dicen, no, estos son los rojos de Moscú. Dice, ya no había rojos en Moscú. Era un señor demócrata cristiano que se llamaba Íñigo Cabero, de la derecha.
Sí, sí, la coherencia esta.
Esto es.
A la que estamos acostumbrados.
Pero fíjese que entonces se había un argumento de decir, hombre, los niños. Ahora ya no se dice eso, y sin embargo, la experiencia que yo tengo, como aquí decimos la verdad, no somos, ¿cómo se dice? Constructivistas, ¿no?
Ni constructivistas, no, ni políticamente correctos.
No.
Ni pensamiento único.
Sí, no nos inventamos una realidad. Oye, la realidad del divorcio es que es un saco de sufrimiento. Llevado, como dicen, civilizadamente. Cuando es incivilizadamente...
Tremendo. Llevo 30 años en educación.
Sí.
Y he visto muchísimos problemas familiares, muchísimos. Y he atendido a muchos alumnos y a muchas familias. Ni en 30 años, ni una sola familia me ha dicho, menos mal que estamos divorciados, estamos fenomenal. Cuando ha habido ese proceso, siempre el padre y la madre me han dicho, esto es una desgracia, pero no veíamos otra solución, es una pena. Luego ya entran los abogados, todo el mundo nos aconsejaba que nos separáramos. Nadie me ha dicho, qué maravilla, oye, que me divorció. Nadie, y podía haberme lo dicho alguno, nadie. Y el sufrimiento de los hijos es impresionante.
Ya. Bueno, pero también hay otras causas de tristeza. Por ejemplo, cuando a los madridistas, cuando a los del Atleti...
Eso dicen algunos.
A los del Atleti ya lo tenemos asumido. Pero los del Madrid, oye, cuando pierden, bueno, les entran depresiones. Y...
Pues también hemos visto algo de eso. Pero ya tiene menos importancia.
Pero hay otras causas también.
Muchas más. La salud, el...
De no saber estar el chico en...
No sentirse comprendido. Los problemas tan graves que están ocurriendo de acoso escolar.
Es ahí donde iba.
Si un alumno en el centro se sienta mal y realmente en vez de encontrar en ese docente a alguien que le comprende y que le consuela y que le ayuda y que le protege, él se encuentra en una situación desprotegida, o así lo percibe él, por lo menos.
Sí, ese es un problema.
Un problema. Que los compañeros, en vez de, ante esa situación, consolar al que está sufriendo, ayudarle y protegerle, lo que están haciendo es una mirada pasiva y, bueno, pues saber lo que está pasando.
Un problema que ha llevado en algún colegio, leído yo no hace mucho una noticia, un suicidio.
Sí, sí.
O sea, que estamos hablando de...
El último por mí conocido, un niño de 11 años.
¿Suicidado?
De 11 años, suicidado y dejando un escrito diciendo que era por cómo se sentía. En el colegio.
O sea que lo de la alegría tiene su importancia.
Por eso es muy importante consolar al triste.
Bueno, pues yo que creía que no tenía nada que ver con la educación, y fíjese las cosas que me cuenta.
Es clave la educación.
Bueno, ahora está así, lo de sufrir con paciencia los defectos de los demás.
Esa no hay duda que es propia del docente.
Incluso entre docentes.
Y de padres, porque el educador son los padres y los docentes que ayudamos.
Ya.
Esta obra de misericordia es clave. Tenemos que sufrir con paciencia los defectos de los demás. Los de los alumnos, por supuesto. Y no quedarnos en que tiene ese defecto. Claro, por eso es un educando, porque tiene defectos, no está perfeccionado, tiene que crecer. Por tanto, los defectos es un indicador que me da dónde tengo que actuar mejor para ayudarle. Y eso debo, ciertamente me impacta negativamente, bueno, pues sufrirlo con paciencia, ofrecerlo al Señor. Más doloroso, como bien dices, es los defectos de un compañero. De un director. De las familias. Y viceversa, de la familia. Más duro es todavía. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mi obra de misericordia, sufrirlo con paciencia. Y eso ofrecerlo, y con todas las demás obras de misericordia, convertir esa dificultad, ese defecto que me hace sufrir, convertir en una oportunidad de mejora, para mí y para el otro.
¿Usted sabe que hay una versión de la creación que circula por ahí?
No, a ver, cuente.
Sí, cuando Dios crea todo el mundo y tal, se pone a pensar y dice, y ahora voy a crear un ser sabio, inteligente, poderoso, y creó al profesor.
No la conocía, ¿no?
Sí, creó al profesor. Entonces, cuando lo vio, dijo, Dios mío, ¿cómo he podido hacer yo esto? Dice, y entonces, ¿cómo lo podré yo remediar? Dice, ya está, voy a crear al colega profesor. Y entonces,
al otro profesor.
Al colega profesor, y entonces la maldad de uno se compensa con la maldad de otro.
Se la purifica.
O sea, como esto de sufrir con paciencia los defectos del prójimo...
Es propio del docente.
Es propio del docente.
¿Eh? Totalmente. Y nos queda la más importante.
¿Cuál?
Rogar a Dios.
Ah, sí, verdad. Por vivos y difuntos.
Por vivos y difuntos.
Se me había olvidado a mí la séptima.
La gran misión del educador es saber que en el fondo es un mero instrumento. Es un instrumento de Dios que le ha puesto a ese niño para poder acompañarle en ese crecimiento y poder ayudarle a descubrir sus talentos y desarrollarlos al máximo. Esa misión, que es vicaria, estamos ayudando a una labor que nos ha encomendado, la clave está, si yo quiero que ese niño realmente cambie, ruega por él. Rogar a Dios por los vivos.
O sea, lo mismo que Santa Mónica
hizo con San Agustín.
San Agustín, el profe tiene que hacer...
Con todos sus alumnos.
Con todos sus alumnos.
Pues un buen colegio es cuando los profesores llegan por la mañana y antes de empezar las clases les ves que pasan por la capilla y reza por sus alumnos.
Bueno, está bien.
Eso sería un buen profesor, un buen colegio, y esos alumnos tienen garantizada lo más importante que puede darle el profesor, que es rezar por ellos.
Ya. Por los vivos y difuntos.
Y difuntos. Y así lo hacemos, ¿eh? Los docentes pedimos mucho cuando fallece algún familiar en los
siempre,
alumnos.
Siempre, siempre hay.
Siempre especialmente pedimos.
Sí, porque además están ellos en una edad, para enseñarles una realidad, piensan que el hombre va a vivir eternamente. Y no.
Y sí y no. O sea, sí, vamos a vivir eternamente, pero no en este
no, hombre,
mundo.
Hombre, vamos a ver. Siempre hay, suele ser frecuente, pues un padre, abuelos, por supuesto, pero padre. Pero a veces también... alumnos de, supongo...
Incluso alumnos me ha ocurrido, así es.
En accidentes, enfermedades repentinas...
Más de una vez. Por eso tenemos que rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.
Y por los vivos y por los difuntos. Bueno, y yo le tengo que rogar a usted que venga un día más.
¿Es obra de misericordia?
No, es un ruego aquí de la audiencia. Es una petición a gritos de lo... Si lo hubiera usted hecho mal... Este ruego hubiera sobrado.
Bueno, pues
buena idea, oye,
con mucho gusto.
Corta al amigo Perteguer, que no hay quien lo aguante, ¿no? Pero me dicen y yo me debo a la audiencia. Una estrella rutilante de las ondas se debe a la audiencia. O sea, y entonces, venga usted, otro día. Cerramos, hacemos un cajón desastre, hablamos. Hay un tema que no hemos tratado, que son las escuelas de padres y todo esto.
Sí, es muy importante.
Podríamos hablar de esto, ¿le parece?
Me parece muy bien.
Queridos amigos, muchas gracias. Quedan ustedes invitados a la próxima edición. ¿De qué? Pues de este programa que se llama Marcando el Norte.